Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Alerta naranja. Alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Bueno, don Pablo Rack, tome el timón.
¿Cómo le va, Palito?
Profe, de esa nave. Hoy, bien. Contentísimo el invitado, ya lo presentaron ustedes, Salva Banchero. Salva, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, Pablo, que lo tuve por entre viajes y cosas. Digo, ¿qué crees? Yo sé NBA de antes. Me dice, no, vamos a hablar de esto.
NBA retro.
NBA retro, vintage.
NBA vintage. Y así fue lo que lo convencí. Sí, ahí, al toque.
Pero entre eso y estar acá, que bueno, el profe, vos ya lo sabes de memoria, Gonzalo, nos conocemos hace 10 millones de años, pero que este para nosotros es un programa mítico, digamos, mi historia de vida, entonces para mí cada vez que estoy acá, que ahora hacía un tiempo largo creo que no andaba por acá, es alucinante.
Es bienvenido, gracias.
Así que gracias por la invitación.
No, Salva, encantado que estés. Para mí, escucharte a vos hablar de básquet, me pasa lo mismo con Gonza o con Carlitos.
Que están un poco más actualizados que yo.
Sí, es verdad. Pero siempre escucharlos hablar de básquet me sorprendía por la profundidad del análisis, a veces jodiendo igual. Siempre tenían una mirada diferente del básquet y bueno, esa es la idea de la columna de hoy. Pero primero quería arrancar por cómo fue que te encontraste vos con el básquet, ¿no? Sé que es en Miramar, pero sé que también hay una historia atrás de eso. ¿Cómo fue ese primer acercamiento y como jugador, calculo?
Primero fue con un amigo, hermano también de la vida, con Daniel Viera, el Tachique. Éramos vecinos y amigos y bueno, de jugar en la calle un día dijimos, che, sí, vamos a probar ahí a ese club. En realidad el que nos quedaba más cerca era La Rañaga, pero en ese momento no estaba compitiendo. Entonces nos fuimos a Miramar a probar, nos dijeron que nos quedáramos, entonces bueno, seguimos yendo y ahí empezamos como a agarrarle el gusto y después ya casi una obsesión, digamos, hasta él jugó, ya llegó a jugar en primera, yo me fui en juveniles, jugué hasta los 17 años, una cosa así, pero nos fascinó el deporte. A mí me gustaba mucho el fútbol, pero nunca lo jugué muy bien y siempre tuve claro que no, o sea, que yo eso no era algo que hiciera demasiado bien. En el básquetbol tampoco es que me fuera excelente, pero me iba mucho mejor que en el fútbol. Entonces se encontraba ahí como un camino de diversión, digamos, y además de lo que a mí me fascina de los clubes de barrio, de esta ciudad. Sé que también en el interior hay algunos clubes que cumplen el mismo rol, es que tienen un rol social impresionante que creo que los clubes de fútbol ni siquiera pueden acercarse a asemejar, y para mí son estamentos absolutamente claves y vitales de la vida en sociedad de esta ciudad, sobre todo, ¿no? Y Miramar es uno de ellos, como tantos otros.
¿Cómo fue después de esa etapa, ¿no?, del club de barrio, del básquet con tus amigos, de quedarte a pasar a ser un fan de la NBA en ese momento?
Y traumático. porque, claro, cuando uno ve eso, eran épocas. Hoy Miramar tiene una cancha hermosísima. Pero claro, en ese momento, como tantas otras canchas, bueno, la Sporting en su momento, eran canchas, Bohemio ya hacía tiempo que tenía su gimnasio con parquet, que ya para nosotros eso era como la NASA, ¿no? Pero jugar en ese hormigón, muchas veces ni siquiera liso, era un deporte mucho más extremo, entonces.
Algo parecido al básquet.
Claro, entonces cuando uno tomaba contacto con el mundo de la NBA, que en mi caso, si bien estábamos hablando afuera del aire que la televisión dio un par de finales, Gonza cree que es Celtics Houston, que muy posiblemente haya
Canal
sido
Canal 10, fines de los 80, sí, pero no me acuerdo del año exacto.
Sí. Más allá de eso, después yo iba con este mismo amigo con el que jugábamos al básquet, además íbamos a aprender inglés a la Alianza. Y la Alianza tiene su biblioteca, la Biblioteca Artigas Washington, siempre fue una biblioteca muy, muy completa, y entre otras cosas tenía una colección muy actualizada de Sport Illustrated, de la revista deportiva, que nosotros. Claro, esto para alguien más joven le parecerá como una tontería, pero en ese momento tener acceso a fotos en color de esos deportistas, para nosotros era como tocar Disney con la mano, era como esto increíble. Y así, y también era un modo de seguir aprendiendo el idioma, porque obviamente las revistas estaban en inglés, entonces los profesores encantados con que fuéramos a leer todo eso, más allá de las fotitos. Y además tenía un cuarto de esa biblioteca con una televisión conectada a una antena parabólica, que 2x3, o sea, y conectada a cadenas norteamericanas, que 2x3 pasaba algún resumen. Tal vez alguna vez algún partido, pero nunca me tocó ver uno. Siempre agarraba algún resumen de algún informativo o algo así. Y ahí empecé a tener contacto con eso, que claro, que mientras jugaba, bueno, era como, quiero emular eso que veo en la televisión, que me vuelve loco. Y después de eso, con mi hermano, que empezó, mi hermano es menor, tiene 3 años menos que yo. Él, en este caso, se aplica realmente lo del bueno era el hermano, porque mi hermano es mucho mejor.
Lo dice el primer mensaje, ¿podés creer? Mándale un saludo a Salda, pero muy especial a su hermano, el bueno de los bancheros.
Sí, no, pero con distancia, con mucha luz. Mi hermano jugó en primera, jugó muy bien.
Leo supo enfrentarlo, dice el oyente.
Supo ser una promesa hasta que se aburrió, porque literalmente se aburrió, muy jovencito, pero era de verdad una promesa de básquet. Jugaba muy bien. Todavía sigue jugando, vive en España, juega con exjugadores argentinos, una liga de veteranos amateur, pero bueno, cosa que yo sería imposible meterme a ese nivel. Bueno, con él y con Daniel y toda esta gente, tengo el recuerdo de que un día íbamos caminando por el shopping, el que había en ese momento, y en la cancha, no sé si ustedes se acuerdan, que habían unos televisores colgados, o sea, como incrustados en la pared, que pasaban imágenes de distintos deportes, que era una novedad en ese momento. No se trabajaba tanto el mundo de la... De la puesta a punto de las tiendas. Era algo muy novedoso en ese momento. Y en esos televisores pasaban cosas de la NBA. Entonces un día nosotros, con la cara totalmente dura, fuimos y le preguntamos al señor si nos podía prestar los videos para poder copiarlos. Habíamos aprendido que juntando 2 videocaseteras y unos cables y qué sé yo, podíamos copiarlos. Y fuimos a pedirle si nos prestaba los videos. Y el tipo nos prestó los videos. Dice, bueno, yo se los presto, me los traen tal día, y yo les doy el otro, que tenía 2 o 3. Entonces íbamos como, ¿no?, cambiando. Así vi el documental aquel de Come Fly With Me de Jordan, documental mítico. Sí. Lo tenía grabado, se lo debe haber visto 500 veces. Más partidos, especiales, cosas así. Y un día, muchísimos años después, mirando a Novik, el jugador de Peñarol, digo, este tipo es igual al tipo que me daba a mí los videos. Y ahí me di cuenta de que era el propio Novik el que me daba los videos. Dije, claro, o sea,
atendía al negocio del padre, digamos.
No, el viejo Novik.
Lo que pasa en Peñarol, claro, dijiste, pensé que era el hijo.
No, porque me di, porque claro,
en su momento era joven.
En su momento era muy parecido al hijo.
Al vikingo, supongo.
Al vikingo, exacto. Claro. Exacto, porque tenía una barba, todo así. Dije, qué parecido. Y ahí es como que junté los dos cables, pará. Novik, la cancha, cosa. Dije, dije, era este mismo tipo el que nos daba los videos. Yo dije, bueno. Y después un día lo agarramos a Mario Berti en la calle y le hicimos lo mismo. Y el tipo, buena onda, dice, bueno, vengan a buscar a tal lado. Y hacíamos como armando una especie de colección casera de videos.
VHS.
Cuando no existía YouTube, cuando no existía nada, y los gastábamos, ¿no? Los mirábamos hasta el hartazgo.
¿Qué jugador te acordás de esos videos que fue como el con el que más te deslumbró? Obviamente Jordan por el momento.
Pero... la atención, digamos, la gravitación de Jordan era tan grande que todo lo demás. Pero bueno, a mí me gustaban. Tengo el recuerdo, por ejemplo, de que me gustara mucho Patrick Ewing. A mí me gustaban mucho esos Knicks de Johnny Newman, Patrick Ewing, toda esa generación que, como casi toda la de los Knicks, nunca llegó a nada.
Qué duro.
Sí, claro, pero nunca. Pero bueno, lo que pasa es que es como el equipo que casi siempre me atrajo más y claro. Nunca en mi vida pude ver más que perder una final.
Pero me acuerdo que a Ewing le decía loser porque perdía la final después que se fue Ewing, ni siquiera llegamos a la
final. No, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí, sobre todo cuando uno es niño, en general uno mide esas cosas. Yo qué sé, hoy, si me pongo a pensar, vos mirás la lista, no sé, de los 10 tipos con más campeonatos, y hay 5 entre los primeros 10 que no saben ni quiénes son, que son 5 que jugaron en Boston en la década del 60.
Claro.
Y no son relevantes en la historia de la NBA. Y de repente tenés a Charles Barkley, que nunca ganó uno, ¿viste? Entonces, bueno, no todo se mide en medallitas colgadas, que también, ¿no?
También,
pero bueno,
claro.
Finales de la NBA 1986.
A mí me parecía que era antes, finales de 80.
Rockets.
Sí.
Canal 10.
Sí.
Es más, recuerdo la voz de Humberto de Vargas ya haciendo el off, el locutor.
Mirá.
Celtics de Boston, pero Rockets de Houston.
No relatando.
No, relataba a nuestro amigo.
Oscar Rodríguez.
Yo recuerdo.
Lo recuerdo de la tanda, vendiendo claro. En la tanda la locución.
Era, claro, una época donde la conexión no era un mundo globalizado como el que conocemos hoy. Entonces, uno estaba aprendiendo. Y recuerdo que en la televisión, en el polideportivo, se refieren a Scottie Pippen como Spipen. Porque veían la S,
claro,
y Pippen, y le decían Spipen. Y me parecía una cosa maravillosa. Pero bueno, qué sé yo, era eso, ¿no? No había tanto contacto y uno tenía que aprender con lo poco que había, como podía acceder a todo ese material.
Viste que ahora está como toda esta discusión, quién es mejor, si Jordan, si Kobe, sí, si LeBron, una discusión absurda de perder tiempo.
Sí, porque todo lo tenemos claro.
Porque todo lo tenemos claro. Sí. Pero como sé que vos lo tenés claro, ¿cómo haces? Ayúdame a explicar a alguien más chico que nosotros, que se cría con Kobe o con LeBron, sí, por qué para nosotros Jordan es el mejor de todos los tiempos o nunca va a haber algo parecido.
Yo creo que de hecho es el deportista más relevante de todos los tiempos en cualquier deporte, para mí. Pero más allá de eso, creo que esa discusión puede ir por varios, o sea, o esa defensa de ese argumento puede ir por varios caminos. En mi caso, a mí el que más me convence, que insisto, creo que puedo explicar 4 o 5, pero el que más me convence es que todos eso que vos mencionás hubiesen sido imposibles sin Jordan. Y alguien me dirá, bueno, pero Jordan hubiese sido imposible sin los de atrás. Y ahí es donde digo, claro, no estoy tan seguro de eso. La revolución de Jordan al juego es enorme. Sí hubo jugadores previos a él que revolucionaron el juego, pero la revolución de Jordan es tan grande en el juego que termina derivando una revolución directamente cultural. O sea, Jordan, si vos tenés que elegir 3 íconos de los 90... Ni siquiera estoy hablando de personas, estoy hablando de hasta de eventos. O sea, no sé, la guerra del Golfo en el 91. Y yo creo que sigue Jordan. O sea, es medio como que esa relevancia, ¿no? Claro. De cuánto cambió el juego y por lo tanto la cultura. Porque la NBA empieza creciendo con Magic y con Bird, pero Jordan es el que la lleva a ese, claro, otro nivel. Y hace cosas que nadie hacía antes. Seguramente él se basó mucho en Dr. J, que era como un jugador similar en cuanto a lo que uno veía estéticamente hablando, ¿no? Pero es tan brutal lo que él cambia el juego.
Ni siquiera tirar los números arriba de la mesa.
No, ni siquiera. No, es eso. Él cambió su deporte. O sea, cambió su deporte. Algo parecido, me imagino yo, que es... Yo no lo vi jugar, pero tengo la impresión de que Pelé hizo algo parecido. O sea, esa sensación que de decir, che, este tipo juega un deporte diferente a todos los demás. Yo veo los videos de Pelé y pienso, este tipo creo que se podría colar en el juego hoy. Y sin embargo, jugadores que jugaban de fútbol, por ejemplo, que jugaban hace 10 años, por más buenos que fuesen, yo hoy los veo y digo, esto no podrían jugar. O sea, yo sé que es un ejercicio tonto, pero quiero decir, más allá de las preparaciones y de cómo estratégica y técnicamente va cambiando el juego, digo, les costaría mucho adaptarse al juego de hoy. Jordan creo que de esos tipos que lo pones, es más, yo estoy convencido de que Jordan, o sea, hay mucha gente que sostiene que Jordan hoy, o sea, sería mucho más grande de lo que fue en su época, y yo estoy bastante de acuerdo con eso, por lo que veo, que no es tanto, pero por lo que veo del juego, digo, creo que Jordan sería un festín, porque, claro, las condiciones, digamos, son mucho más propicias a su juego de lo que eran en su momento.
Sí, sí.
Hay otro punto para Jordan, que es que fue a jugar al béisbol para homenajear al padre y anduvo bien.
Sí.
O sea, termina yéndose por la huelga de jugadores si no hubiera salido campeón, seguramente.
Y además de eso, o sea, el cuerpo, o sea, el tipo abandonó su cuerpo, mejor dicho, no abandonó su cuerpo, pero entregó su cuerpo a otro deporte. O sea, el tipo es un obsesivo.
Brutalmente diferente el,
claro,
deporte, aparte, porque
acondicionó
nada
su cuerpo para jugar al béisbol. Y lo tuvo que reacondicionar para jugar al básquetbol. O sea, es una locura, después de un año y medio. Y el tipo viene y dice, bueno, me voy a ganar 3 más. O sea, no es que viene y bueno, ya no es lo que era. O sea, viene a recordarle a todo el mundo que sigue siendo el más grande de todos los tiempos. O sea, es una locura.
¿Cuánto viste que hay otro argumento también que se basa, que yo lo apoyo también, es cómo el resto lo ve? No tanto lo que digan de él, porque en el traje en la NBA entre los jugadores actuales y los no actuales, digamos.
Eso también era el mejor, ¿eh?
Claro, eso era el mejor, sí, pero siempre Black está... Todos para ellos todos son los mejores.
Sí.
Pero cuando él está en un lugar, el respeto que emana del resto, ya te das cuenta que todo lo ven de una manera diferente, ¿no? Pero ¿cuánto hay, digamos, nuestra generación en lo estético del juego, ¿no? Creo que también ahí hay algo muy importante, claro, porque no es solo lo que lograba, sino cómo te envolvía. Vos mirabas un partido de él y lo mirabas a él, no mirabas,
sí,
el partido.
Sí, 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 sí. Él, o sea, en el sistema solar básquet, él es el sol, digamos, claro, todo gira alrededor de él. O sea, sí, yo creo que eso es un gran problema, Él no tiene la culpa, la tenemos todos los demás, de quedarnos en la superficie, ¿no? De querer emular lo estético. Como si estuviese ahí el valor. Él está bien, es hermoso, es ver como, no sé, ballet de alto nivel. Pero su valor no está ahí, su valor está en el deportista que fue, en su mentalidad, en las cosas que consiguió, también en lo estético. Entonces, por más que vos emules lo estético, no estás emulando a Jordan. Eso es algo muy común en la vida en general, me parece, que a veces nos quedamos con la superficie de las cosas y creemos que si hacemos esto y nos maquillamos y parecemos eso, ya estamos emulando. No. Hay cosas que van abajo de todo ese maquillaje, que es lo que lo hacen especial, digamos. No es no sé, lo agradable que es para moverse, lo que lo hace determinante.
¿The Last Dance te cambió en algo tu imagen, tu vínculo con Jordan? ¿Lo mejoró, lo empeoró, lo mantuvo?
Me terminó de convencer. O sea, no es que no estaba convencido. Es claro. Como que solidificó mi convencimiento de la relevancia como deportista, del caso único, que me generó mucha gratitud de haber podido ver casi todas esas cosas en tiempo real. Pues pensaba, o sea, me tomé contacto con las emociones que tenía cuando estaba viendo eso, ¿viste? Porque es muy, 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 de verdad, muy gravitante. El otro día, por cosas que no tienen nada que ver con esto, sino que tienen que ver con mi trabajo actual, estaba escuchando una charla a un tipo que hizo un tequila, que es uno de los tequilas más valuados en el mundo de las bebidas. O sea, es una cosa de locos lo que el tipo creó y diseñó. Y Jordan se lo quiso comprar. Entonces, en la entrevista, y él no se la vendió. Y su argumento estaba bien, él decía, mira, yo no se lo vendí porque esto es lo único que yo sé hacer. Si se lo vendo, con lo que me voy a quedar es con plata y nada más. Dice, y en realidad yo no soy como otras personas que tienen una idea buena y después tienen otra. Dice, yo tuve esta y no, yo sé que no me va a salir otra como esta. Entonces yo no quiero vender esto, yo plata no necesito, no necesito tener más plata. Entonces era como, dice, pero el problema es que yo le estaba diciendo que no a Michael Jordan. Claro. Y dice el tipo, yo estaba sentado frente a Michael Jordan y me temblaban las piernas. Pero no porque el tipo me estuviese poniendo un cheque de, no sé, de 1.500 millones de dólares, que es más o menos la cifra de la que estamos hablando. Me temblaban las piernas porque yo le tenía que decir que no a mi superhéroe. O sea, que es, ¿viste? Y claro, eso me hizo pensar, digo, ¿pero qué ser humano no se pondría, o por lo menos qué ser humano que no tenga contacto con su historia, ¿no? No estaría así frente a él. Fíjense que cuando aparecen deportistas de estos mega estrella, ¿no? Super top, todos quieren siempre sacarse una foto con alguien. Le pasó a Maradona en su momento, le pasa a Messi. Sí, sí. Y siempre ahí tenés una escala, ¿no? De, bueno, LeBron yendo a sacarse una foto con Messi. Ahí tenés como una dimensión de dónde está el respeto, de dónde se ubican, ¿no? Es decir, bueno, Messi creo que no le importaba tener una foto con LeBron, pero tal vez a LeBron le significaba algo tener una foto con Messi.
De hecho, seguramente a LeBron no le importa el fútbol, pero sí Messi.
Exacto, igual creo que le gusta un poco.
Le gusta porque es dueño de Liverpool.
Claro, sí. Bien, pero bueno, no lo toca emocionalmente, digamos.
Seguro.
¿A qué ser humano a usted le parece que Jordan dice, no, a mí me gustaría sacarme una foto con tal persona? No hay abajo de eso. O sea, no hay. Y de hecho, ¿cuántos deportistas de esto conocen ustedes que sacan foto con Michael Jordan? Casi ninguno. Los que han sido compañeros de él, tal vez LeBron, o los jugadores que son, digamos, muy importantes en la lógica de la marca Jordan, ¿no? Que bueno, que ahí sí lo tendrá que hacer, como hoy lo hace con Luka Doncic, yo qué sé. Pero foto de, vení, sacame una foto. Él es inalcanzable y ha trabajado tan bien eso, ¿no? Es decir, miren, están todos los cracks de la historia. Bueno, y un poquito más arriba estoy yo. Y
eso lo ha trabajado.
Lo ha trabajado, pero perfecto. Increíblemente. Porque realmente vos agarrás a tipo como LeBron James, o yo qué sé, o Duncan, o no sé, o quien se te ocurra, y vos decís, no, son increíbles. Claro, nunca van a ser Jordan, pero es que nunca lo van a hacer.
Que de hecho ahora cuando celebraron los 50 años de la NBA, que nombraron a los 50 mejor,
los 75.
Los 75, sí. Perdón. El que llegó, el último en llegar y la ovación fue para él.
Bueno, están súper interesantes los testimonios de los jugadores de esa velada. Y hay uno de ellos, no me acuerdo cuál era, que decía, es tan imponente cuando entra el tipo, porque ahí tenés, esto que estaba diciendo recién, tenés la real dimensión de, sí, está todo bien esto. Hay 74 que somos muy buenos, pero hay uno que está en una liga completamente diferente y todo esto se trata de ese señor. Que el tipo entra y vos te das cuenta que la NBA se podría llamar como él y estaría bien. Claro. Si es tan grande, pero tan gigante lo que hizo, lo que transmitía como deportista, que Es imponente.
Y hay una parte de su carrera que las das no, casi que no la nombran y no se nombra tanto, que es su vuelta, su segunda vuelta a jugar, ¿no? En sí, el equipo de Washington donde lo compra.
De hecho, creo que ni se toca, ¿no?
Ni hablan de eso. Hay un comentario, creo, sí, pero muy por arriba. Y ahí hizo casi que ganó un campeonato, porque era un equipo fundido.
Hizo un montón de puntos. O sea, hizo una muy, muy buena campaña. Lo que pasa es que, claro,
veterano ya.
Sí, en una franquicia que no pasaba nada. Y bueno, y uno tenía la escala de lo que hizo Jordan.
Claro, además él llega como un golpe de marketing, como acompañar al equipo a entrenar. Y de repente las lesiones hacen que sea titular y tenga que hacer 35 de vuelta y los hace.
Sí, como diciendo, uy, otra vez tengo que hacer esto. Es increíble. Sí, bueno, no sé, a mí me parece que yo de hecho tengo el recuerdo de haberlo visto en, por supuesto tengo recuerdos como fotos, ¿no? Pero tengo el recuerdo de que él jugara en su selección del 84, que además enfrentó Uruguay.
Sí, Tato, claro. Cuenta. Tato hay una foto muy famosa.
Sí, y Tato se lo enfrentó
volando
más
por encima de Jordan, sí, volando por encima de Tato.
Porque Tato también se lo de hecho el otro día
en Italia.
Sí, en Italia.
Oscar. Jordan rompe el aro. Exacto. Y arriba de él.
El otro día me llegó la foto de eso y se la mandé. Me dice, oh, hacía muchísimo que no había esto porque se rompe el tablero y le caen los vidrios. De hecho, cristales. Tato se cortó todo.
Sí, sí.
Así que sí, por lo menos dos veces lo enfrentó Tato, seguro. Que bueno, en mi opinión, digamos, el más grande de todos los tiempos que hemos tenido acá. Pero bueno, el no sé, también cuando las veces que he hablado con él en su momento sobre, hace mucho tiempo no lo veo, pero recuerdo que alguna vez hablamos sobre esto, él decía algo así como, bueno, están los jugadores de básquet y esto es un extraterrestre, es un marciano de otro nivel, otra liga, otro todo, ¿no?
Sé que de esos 75 que hablamos hoy mejores, conociste a uno.
Sí, conocí a uno, pero lo más increíble es que me di cuenta mucho después que lo había conocido. O sea, no lo conocí.
No te diste cuenta en el
no
momento.
No me di cuenta que estaba hablando con él, que era Grant Hill. Porque hubo acá un torneo panamericano sub-19 en el año 90, que se jugó todo en el cilindro. Y bueno, yo iba, fui salvo la última jornada, digamos, fui a todas, porque creo que coincidió con unas vacaciones, no sé si turismo o unas vacaciones de invierno o algo así.
Si era julio, te acordarías, porque el cilindro en julio.
Me suena que eran vacaciones de julio, sí. Porque me recuerdo demasiado abrigado para. Entonces, bueno, eran jornadas que se jugaban tres partidos. Entonces íbamos con este amigo mío, con el que jugamos al básquetbol junto, con Daniel. Íbamos y cuando terminaba, supete, si el primer partido jugaba Estados Unidos contra, qué sé yo, no sé, Brasil. Se quedaban mirando un rato el partido siguiente, que de pronto era generalmente Uruguay era el partido de fondo, y yo qué sé, jugaba, no sé, Canadá-Puerto Rico. De hecho, yo no sé si en ese Canadá no estuvo Steve Nash, estoy casi seguro que sí. Pero bueno, y ellos iban a lo que era entonces como la plaza de comidas del cilindro, que era un carrito de chorizo y alguna otra cosa, y se acercaban a comer algo mientras miraban el partido. Entonces, con mi amigo, que éramos unos niños de 13 años, íbamos y era nuestra oportunidad de hablar, de practicar el inglés que estábamos estudiando en la Alianza, donde veíamos todas esas revistas, y además ya habíamos entendido la lógica del básquet universitario, que en esa época para la gente del básquet en Estados Unidos era mucho más importante. O sea, ellos hoy creo que ha cambiado eso, pero en ese momento, o sea, era como, mira, está todo bien con la NBA, pero básquetbol en serio, acá jugamos en las universidades. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Y después todo lo otro, el show está bárbaro, pero entonces habíamos entendido esa lógica y sabíamos que estos muchachos eran jugadores que estaban en sus primeros años de universidad, porque claro, era su 19. Y yo ahí pegué mucha onda con un base que se llamaba Derrick Martin, que después no jugó, creo que una o dos temporadas en algún equipo, pero era una franquicia menor de ese momento. Y él estaba en UCLA. Y me acuerdo que yo le dije, UCLA, le digo, esa es la Universidad de Magic Johnson. Sí, me dice, soy muy amigo de Magic Johnson. Y yo lo miraba diciendo, soy muy amigo de Magic Johnson. No, me dice, de verdad yo soy muy amigo de Magic Johnson. Bueno, listo, ok, es amigo de Magic Johnson, vamos a anotarlo acá en la máquina de escribir invisible. Algunos años después, no muchos, lo del el anuncio de Magic de que era portador de HIV, creo que es por él, 91 o 92.
Ante Barcelona.
Sí. Bueno, posterior a Barcelona, o tal vez un poco antes, pero estoy casi seguro que es un poco posterior a Barcelona, él arma un equipo, Magic Johnson arma un equipo, donde empieza a hacer como partidos de exhibición para recaudar fondos para la investigación de tratamientos de HIV. Y el base de ese
era
Derrick Martin. Yo no lo podía creer, era como, pero era de verdad que este tipo de amigo. No me había cagado el amigo, en serio. Además me revivió un trauma enorme, que es que mis padres no me dejaron ir el domingo a ver el último partido. Y que si no recuerdo mal, Estados Unidos se lo gana a Uruguay. Creo que Uruguay gana, es la medalla de bronce, o de plata o de bronce. No me acuerdo cómo era el sistema. Uruguay creo que está ahí en el podio, pero lo gana Estados Unidos. Y no me dejaron ir porque al otro día tenía clases. Y el tipo este me había prometido su camiseta, claro. Yo lo había visto toda la semana, lo acompañaba. Éramos como los intérpretes cuando decían, che, pedime un chorizo así a Santo. Entonces yo y ellos les pedíamos, y estábamos con ellos y éramos como las mascotitas del equipo gringo. Pero yo particularmente con este muchacho. Y tengo el recuerdo, todavía traumático, de ver que ganan y mirar en la televisión al tipo mirando para los costados.
Con tu camiseta.
Buscándote. ¿Entendés? Como buscando a alguien. Te lo juro. Y claro, y a mí nadie me sacó de la cabeza. Dije, me estaba buscando. Porque de verdad que el tipo me dijo, yo te voy a regalar mi camiseta. Yo le rompí mucho la bola con eso y no me dejaron ir. Y me acuerdo que en su momento le preguntaron al técnico de ese equipo, que yo no recuerdo quién era, si alguno de esos muchachos iba a llegar al NBA. Y tenían un pivot gigantesco que tenía 16 años y medía 2.06, mucho peso, era muy, muy grande, no se movía muy bien, pero era muy, muy enorme. Y decía, no, dijo el tipo, me acuerdo como si fuese, dije, no, de acá a la NBA es muy difícil. Dice, capaz, con suerte, este muchacho, refiriéndose al pivot, y no solo fue, o sea, ese muchacho no pisó la NBA, digamos, por lo menos como jugador, sino que tenía gran gil ese equipo. Entonces, como tipo, algo no viste bien acá, amigo. Claro. Y después creo que fue Mario Uberti, que en un All-Star lo entrevistó y le dijo, vengo a Uruguay. Eso seguro está en YouTube y es buenísimo porque el tipo le dice, oh, Uruguay, cilindro, lluvia, porque se llovía el cilindro. Era increíble eso, era increíble, increíble. Y así que bueno, conocí a eso, que claro, para mí era como tocar a, no sé, a, yo qué sé, al ratón Mickey, ¿viste?
Estuviste cerca de Magic, eso se puede decir.
Sí,
rompiste los 6 grados por amplio margen.
Pero vos imaginate en esa época, que alguien te diga, soy amigo de Magic Johnson. ¿Qué vas, amigo Magic Johnson? No, nadie es amigo de Magic Johnson, no, es imposible eso. El tipo era. Pero fue muy, muy divertido. Ya después sí le empiezo a dar más pelota a la NBA, en todo el proceso, digamos, Bulls, 90s, hasta fines de los 90 o principio de los 2000, que ahí me despego un ratito y vuelvo a así como a ver intensivamente en toda la época Ginobili. A partir del 2003 por ahí me empieza a gustar mucho San Antonio, Popovich, y empiezo como a entrar en ese mood de amo a esta gente y y todavía estoy ahí esperando como el gran libro de Popovich, algo que creo que él no va a hacer nunca, ni va a dejar que nadie haga nada. Y es como
ahora
que
está complicado de salud también.
Sí, pero viste, como decís, necesito que alguien lo entreviste 15.200 horas y poder escucharlo, y eso sabes que es algo que no va a pasar porque no lo hizo, o sea, nunca le dio más de 10 minutos a nadie, entonces no va a suceder.
Y nunca contestó con más de 2 palabras,
no,
siempre,
jamás,
siempre cortito. Jamás.
Bueno, un montón de mensajes. Ahora, saludándote.
Quiero hacer una pregunta antes de irnos.
Sí.
¿Por qué no va a haber otro?
¿Otro como Michael?
Sí.
Porque yo creo que...
No es aventurado.
No, pero ¿sabes por qué creo que no va a haber otro? No porque no pueda ser mejor deportista o porque no pueda... Jordan, en cuanto a récords, digamos, no sé, creo
sí,
que hay,
no está,
hay un montón que los pueden...
Solamente que no perdió finales, pero sí, después el resto ya lo superaron.
Hay muchos que están superados, o sea, creo que lo que no va a haber de nuevo es una gravitación tan, tan fuerte de un deportista. Pero creo que eso tiene menos que ver con Jordan que con el contexto que le tocó a Jordan. Eso no sé si va a haber. Pero lo mismo pienso de Maradona. O sea, yo Maradona y Messi se me dificulta compararlos porque siento que a Messi alguien le enseñó a ser Messi. Más allá de las dificultades que tiene ubicarse en ese lugar. A Maradona no le enseñó nadie. O sea, también parte de eso implicó todos esos golpes. No vi un manual para eso. Messi ya tenía manuales. Cristiano Ronaldo ni hablar. Pelé no tenía manuales y creo que también tuvo sus caídas, digamos. No había eso. Y claro, no era un mundo tan global como este. hoy es más fácil llegar a eso, pero también más diluido, porque es tanta la globalidad de cualquier acto o evento que uno siente todo más familiar. Hoy si a mí alguien me dice, che, yo conozco a Magic Johnson, hoy te digo, sí, es posible. Pero en ese momento era como algo que sonaba a imposible, ¿no? A estar a ese famoso cuento de los Sherpas del Himalaya jugando a que uno era Maradona y otro era Goicochea. Eso, en esa época, tenía un valor muy distinto al que tiene hoy, ¿no? A los muchachos con la camiseta de Messi en Indonesia. Claro. Es un valor diferente.
Bueno, muchos saludos, celebraciones de que estás de escucharte. Y dice uno que el amigo Salvador. Ah, no, perdón, Daniel, un amigo de Salvador.
Sí.
Amigo mío también. Dice, espero que no haya contado las anécdotas del viaje a Miramar, del vestuario de Miramar o del viaje a Chile. Andás a ver ese viaje a Chile.
Ese viaje a Chile lo hicimos con el Gonza y Tachi, lo hicimos juntos, los tres, pero no creo que tengan nada.
Qué grande Salvador. Contar. Me supera en todo, menos en básquet, porque yo soy de 25, dice.
Bueno.
Emulando la rivalidad 25 Miramar.
No tengo ningún empacho en decir que habré jugado no menos de, por lo menos 5 o 6 veces contra 25. Y perdí en el 100% de las ocasiones, así que no. Se imaginarán que no tengo ningún rencor, porque además la mía fue una generación en la que le tocó perder bastante. A diferencia de la de mi hermano, por ejemplo, para nosotros era todo más cuesta arriba, éramos muy mitad de tabla, entonces habían varios que sabíamos que eran inalcanzables. En ese momento a 25 no le podíamos ganar, a Estocolmo tampoco, y ni te digo si nos cruzábamos con bohemios o cosas así, era como...
La NBA.
Claro, era como, no otra podemos liga. Pasar pantalla. Podemos simular este partido y pasar a la otra parte directo.
Para, no tenemos que ir y no lo vamos a discutir ahora, pero yo sé que visto de afuera de Estados Unidos es impensable. Pero en Estados Unidos, hasta hoy, así como nosotros discutimos Maradona Messi o Maradona Pelé, en Estados Unidos discuten Brady Jordan. O sea, ¿quién es el más goat de todos los tiempos del mundo mundial? Y de hecho Jordan, de los pocos tipos a los que le da para adelante públicamente como deportista, es a Brady, y juegan juntos al básquet.
Igual tengo 2 minutos para decir algo al respecto de eso. La única vez que fui a ver un partido de NBA en vivo, fui a ver unos Knicks espantosos del 2008 que no le ganaban a nadie, contra unos Rockets que menos le ganaban. Era, o sea, el peor partido del mundo. Abajo mío, jugando en el Madison Square Garden, había un señor, ahí aprendí que en la NBA también hay un señor de la Olímpica. O sea, hay uno que está con su radio, ¿no? Mirando el partido. Entonces, cuando presentan al equipo de los Knicks, lo dirigía en ese momento a Isaiah Thomas. Y la gente lo chifla fuerte. Entonces le pregunto al hombre, ¿por qué lo chiflan? Le digo, ¿es porque por todo el pasado de Detroit y eso? Me dice, no, porque es un desastre. Y le digo, pero es a Isaiah Thomas, le digo, es una leyenda, ¿cómo lo van a chiflar? Sí, me dice, pero hace 25 años de eso, como diciendo, todo bien, pero acá estamos, acá. Y ahí entendí, con otras cosas que vienen en ese lugar, que todo, los tipos tienen como un vínculo con el pasado de todo bien, pero nosotros estamos en este viaje ahora. Ya te dimos los pergaminos de eso. Tampoco vamos a estar prestando atención todo el tiempo, ¿viste? Y tiene un vínculo con eso. Pero Jordan también rompe eso. Porque cuando escuchás a los jugadores actuales, o pasados, o jugadores que coincidieron por poco con él, fíjense que Manu Ginóbili todo el tiempo cuenta y dice, tuve la oportunidad una vez de jugar un minuto con él y Popovich no me metió. Y cuando le preguntan, ¿pero no le pediste a Popovich que te metiera, aunque sea para compartir un minuto de cancha con él? Y él se ríe y le dice, sí, es muy de hacer esas cosas. Seguro que me decía que sí. Y eso me parece fascinante, como el respeto del pasado, pero a la vez también, bueno, listo. Ahora hay otra gente, vos disculpame, pero... Y eso me parece fascinante.
Nos tenemos que ir.
Salva, muchas gracias.
Hay que
gracias.
Hacer un programa de Jordan directamente.
Vamos a hacer un programa
en vez de NBA.
Lo bueno es cuando me sigan preguntando quién es mejor, si Jordan, LeBron o Kobe. Le doy este, lo mando a YouTube. Que salga, le conteste.
Ojo con Tom Brady, no sé, la tiro.
No, ni pica. ni pica. Gracias, yo, Salva.
Ni siquiera sé si es un deporte, mirá lo que digo. No me quiero meter ahí en el ajedrez de tipo con casco.
Pues sabés que me ganaste con eso, ¿no?
Con el ajedrez de tipo con casco.
Y eso y el otro que no corren. Que mastican tabaco, son como cosas difíciles de decir que son deportes.
Sí, viste, o sea, todo bien, pero yo qué sé, no sé, o sea, uno lo puede ver. Y
no voy a entrar en provocación.
Es un deporte que el entrenador no conoce a los jugadores y son como 60. ¿Cómo sabe lo?
¿Cómo era tu nombre? Claro. 76. Es terrible.
Gracias, Salva, realmente.
Muchas gracias, Salva.
Bueno, nos vamos.
No, cerramos la columna primero, ¿no?
Vamos a hacer
orden.
Presentó Garantía de Alquiler Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Copac, soluciones financieras y sociales para tu bienestar. Beneficios para tu tranquilidad. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay.